Son las 7 de la mañana y algunos segundos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Llegamos al miércoles esperando las lluvias y estamos junto a ustedes comenzando esta nueva edición de Duna en Punto. Mi querida Connie Stivicic, ¿cómo le va?
Muy buenos días. Está bien helada la mañana. ¿Para qué vamos a andar con cuentos? Hay como 9 grados solamente y la máxima para hoy día no debiera sobrepasar los 18. Con suerte los 18, 16, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Así que salgan abrigaditos de verdad, ¿eh? Porque va a estar helado Juan.
Sí, vos, Connie. Está helado Juan, Manuel.
Aguaite.
Oye, de todas las cosas que tenemos que contarles, probablemente la que más tiene impacto global, porque por supuesto que hay muchos temas locales que nos interesa desarrollar durante la mañana, pero el que nos parece interesante de mirar y lo vamos a abordar, créanme, con bastante desarrollo en nuestro bloque internacional, está vinculado con lo que ha dicho el FMI, que no solamente está calculando que en términos generales va a haber una contracción y de hecho el mundo está a puertas de una nueva recesión mundial, así de crudo, sino que se metió también en áreas como, por ejemplo, cuánto ha impactado para los países emergentes la crisis en Venezuela, en Brasil. ¿Cuánto está afectando la situación particular de Venezuela? Y, de hecho, proyecta una inflación para el próximo año del 2.200%. Hizo recortes para el crecimiento de países como el nuestro también. Todo lo vamos a mirar en los próximos minutos aquí en el programa.
Vamos a hablar de la comisión Uber. ¿Comisión Uber? No, ya para con la comisión, ¿o no? Yo creo que cuando uno llega a un puesto de gobierno o es parlamentario ya tiene el know-how suficiente como para saber algo del cambio tecnológico y ser capaz de tomar decisiones de que estamos convocando una decisión que lo único que hace es chutear la pelota mientras los taxistas están dejándola embarrada y están quedando, como decíamos recién fuera de micrófono, cada día peor ante la ciudadanía. A lo mejor es una generalización injusta, lo reconozco. Estoy hablando de los taxistas sin querer pegarle el palo a todos, digamos. Pero basta con que algunos hagan cosas como la que pasó ayer, ¿verdad? Que se hizo una persecución rarísima, un auto que pensaron que era un Uber y que no está claro si lo era o no, pero da lo mismo. Y el chofer del Uber también reaccionó mal, o el supuesto chofer del supuesto claro. Uber también reaccionó mal, pero... Okay. Pero
me persiguen por cualquier cosa y a uno se le arranca la moto o el auto, pero ya más encima que te quieran atacar porque pensaron que era Uber, yo no sé cómo habría reaccionado. Ahora, es que esto del know-how, es que no es que es la comisión del know-how, es la del know-how.
¿How? ¿How? Claro, la comisión de how. ¿When? ¿When?
¿Who? ¿Why?
La CW del periodismo. ¡Guay! Claro, el por qué, el remate final claro. A la interpretación que nadie puede hacer. ¿Ah?
No, te pasaste. Ya, lo vamos a estar mirando también en los próximos minutos aquí en el programa. Hay varias otras cosas, algunas de las cuales vamos a desarrollar, por supuesto, harto en detalle. Otras que, por supuesto, también están ahí presentes y que nos interesa mirar. La muerte de esta niña que estaba bajo la tutela del Sename, que reveló un atroz abandono. Una menor de 11 años que llevaba un mes sin recibir visitas de familiares, lo que la llevó a una crisis nerviosa. En algún momento se dijo que había sido falta de atención o exceso de medicamentos. Por el contrario, lo que sí es que esta menor, cuando tenía 7 años, había sido víctima de un brutal abuso sexual. Tremenda historia de la que también nos vamos a hacer cargo aquí en el programa. Y le vamos a dar un vistazo, entre otras cosas, por supuesto, a lo que está pasando con el fútbol y particularmente Manuel Pellegrini, que hizo historia otra vez. El Manchester City del ingeniero que derrotó por 1-0 al Paris Saint-Germain y avanzó por primera vez a las semifinales de la Champions League. Eso lo vamos a revisar en nuestro bloque deportivo. Tenemos, por supuesto, crónica internacional con las estrategias que va definiendo Dilma Rousseff para defenderse en Brasil. Hoy declara en Argentina por uno de los varios casos que tiene en cuestionamiento la expresidenta Cristina Fernández. Historias que también, por supuesto, vamos a mirar con detalle aquí en nuestro Duna en Punto. Vamos a comenzar entonces la revisión de lo más importante de la actualidad en este día miércoles 13 de abril del 2016, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet llamó a participar activamente en la elaboración de la nueva constitución a través de cadena nacional. Señaló que como país tenemos una oportunidad única de poder escribir entre todos nuestra carta fundamental.
El Consejo de Observadores criticó al gobierno por este docu-reality sobre la experiencia de la nueva constitución. En la sesión del lunes, varios plantearon que nunca fueron informados de esta decisión por parte de La Moneda.
La nueva querella del Servicio de Impuestos Internos por el caso SQM incluye a uno de los actuales consejeros directivos del CERVEL, Gonzalo Molina. Entre los 30 contribuyentes notificados también figura una asesora de Fulvio Rossi, Mariela Molina, y el hijo del diputado Roberto León.
La Comisión de Salud del Senado contempla salidas a regiones para debatir el proyecto de aborto. La instancia, que comenzó ayer a revisar la iniciativa, va a diseñar un cronograma de trabajo para los próximos meses.
La oposición presentó un nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la reforma laboral. Los diputados de la UDI y RN, más Felipe Kast de Evópoli, firmaron la presentación que impugna las mismas materias planteadas por senadores de la UDI y RN la semana pasada.
La madre de Alberto Chang levantó su secreto bancario y el de las sociedades ligadas al grupo Arcano. Además, Verónica Arraschi declaró ayer como imputada por más de 5 horas ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Nonambuena.
Un nuevo ataque incendiario afectó a otra iglesia en la Araucanía. El carácter intencional del siniestro fue confirmado por el intendente Andrés Joanet, quien señaló que no se descarta la intervención de un pirómano que no tiene vinculación directa con la reivindicación mapuche.
La ONEMI estimó que entre mañana y el viernes habrá una caída significativa de lluvias en la zona central. De acuerdo a los pronósticos, podrían caer entre 40 y 60 milímetros de agua.
La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reapareció para declarar durante la mañana ante la justicia. La ex jefa de Estado regresó el lunes a Buenos Aires para ser interrogada por la venta del dólar futuro durante su gestión.
La oposición venezolana convocó a una marcha para sacar a Nicolás Maduro, del gobierno. El diputado Freddy Guevara anunció una movilización nacional para el 19 de abril con el fin de provocar una escalada que permita remover al líder chavista.
El Papa Francisco anunció su viaje a Grecia y dijo que mostrará cercanía con los refugiados. El sumo pontífice llegará hasta la isla de Lesbos, donde se reunirá con inmigrantes, la mayoría sirios, que han llegado a la isla atravesando el Egeo para huir de la guerra.
Y la justicia panameña ordenó el registro de las oficinas de Mossack Fonseca por el caso de los Panama Papers. Las filtraciones ya provocaron la caída del primer ministro islandés y salpican a los líderes de Argentina, el Reino Unido, Rusia, Ucrania y China, entre otros. 7:09.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Como lo decíamos al comienzo, una vez más Manuel Pellegrini hace historia clasificando a un equipo a una semifinal de la Champions League. Ya lo había hecho la temporada 2015-2016 con el Villarreal, 10 años después lo consiguió con el Manchester City, 2005-2006, me corrijo, lo hace ahora con el Manchester City. Siempre ha hecho buenas campañas internacionales, Villarreal, City y Málaga. Quizás su gran deuda estuvo en el Real Madrid, donde se quedó en octavo de final, pero estuvo apenas una temporada porque se peleó, ustedes se acuerdan, con, ¿cómo se llama? Florentino Pérez. Bueno, la cosa es que Pellegrini logra este proceso que es histórico y que hoy día viene destacado y, digamos, a grandes titulares en la prensa europea. Pero, ¿por qué Pellegrini es discutido en Chile? Hay una cierta parte del medio y del periodismo que no le tiene buena para nada a Manuel Pellegrini, lo acusan de ser defensivo, de arriesgar poco, de no ganar títulos, de varias otras actitudes. La verdad es que, si bien es bueno que siempre haya distintas opiniones, no se entiende mucho que con la carrera que ha hecho se discuta tanto, considerando que casi nunca un entrenador chileno fue exitoso en Europa, quizás solo Fernando Riera. También la opinión de Eduardo Bombalé fue clave. Él y sus seguidores le pegaban constantemente a Pellegrini, que era un entrenador frío, decían que no tenía sangre, que no pasaba nada con su equipo. Muchos seguidores de Bombalé, ¿se acuerdan ustedes? También se sumaban a esas críticas a Manuel Pellegrini. En Chile no tuvo un buen arranque, de hecho mandó a la U a segunda división y seguramente eso también en el recuerdo es muy doloroso para muchos, pero cualquier otro entrenador se habría quedado pegado con eso. Él con mucha dedicación y convicción siguió su carrera adelante a pesar de ese golpe y fue campeón en Ecuador, en Argentina con San Lorenzo y River, dio el salto a Europa donde hizo grandes campañas con un equipo chico como el Villarreal, llegó al Real Madrid, quizá el más grande del mundo, estuvo en Málaga y el City, en todos lados estuvo en equipos competitivos. Y lo más importante es que todos los jugadores que dirigió hablan maravillas de él. Tiene un manejo de grupo y liderazgo, dicen que es excepcional, es frontal, no tiene problema en sacar a un jugador si no rinde. Así que, bueno, vamos a ver dónde sigue su carrera, seguramente en Europa, pero por ahora piensa por qué no llegar a la final de la Champions. Hay que esperar y ver qué es lo que ocurre finalmente con él. Un par de cosas más, o una al menos, para finalizar los deportes. Varias reacciones que ha generado el abrazo de los jugadores de la U a Sebastián Becachese en la celebración de los goles en el triunfo frente a Iquique el fin de semana, día viernes, ¿no? Fue cuando jugó la U. Lo cierto es que quienes participaron dicen que no fue algo planificado, nació en el momento, fue una señal para demostrar que el camarín está unido pese a la marginación de los 5 jugadores que estuvieron ahí en el famoso y tan controvertido asado, un asado bien regado, venía de toda esa parrilla. Y no voy a entrar en detalle porque es muy temprano. Pero este abrazo ha generado una ola de...
¿Como detalle del chunchul, ponte?
No, es que no es tanto el chunchul.
Ah, era... Porque eso sí que me da guacala.
La pechuga y el truto y...
Ah, ya. Pero no puesto sobre la parrilla.
En bajo será, arriba de la parrilla, debajo de la parrilla, al lado de la parrilla.
Okay.
Ya, decía que este abrazo ha generado una serie de comentarios. Primero, que fue el arquero Justo Villar de Colo-Colo, José Luis Sierra, que no vio un buen momento en la banca de los Albos, y le preguntaron por si harían algo así para respaldar al técnico, y el arquero paraguayo dijo que eso es un show, que no creía en esas cosas, que la única forma de respaldar a un entrenador era respondiendo en la cancha. Lo que dice Villar es cierto, es ahí donde verdaderamente uno tiene que mostrar el compromiso con el entrenador, que haciendo bien la pega. Después fue Cristian Suárez, defensor, uno de los marginados por participar en este asado, y que de hecho le dijo a la Radio Agricultura que el camarín de la U no estaba unido y que no creía en el abrazo y que incluso le daba risa, porque él, que está en la interna, sabe que varios jugadores que abrazaron a Becachese ni siquiera se hablan con el argentino. Ahora lo dice porque está fuera del club probablemente, pero dentro de la cancha seguramente también lo habría abrazado. Vaya a saber uno. Cada uno puede festejar los goles como estime conveniente. Lo importante claramente es el respaldo que le ven a los entrenadores en la cancha, y ahí claramente Villar acierta y acierta harto. 7:13 a.m.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Partimos por lo que nos dice Banchile Inversiones, que destaca: según la encuesta de créditos bancarios del primer semestre de 2016 del Banco Central, nuevamente se registró un empeoramiento de las condiciones de financiamiento para todos los segmentos, en particular para empresas inmobiliarias. Lo mismo aconteció por el lado de la demanda, donde se observó un fuerte deterioro en las solicitudes de crédito, llamando la atención la mayor debilidad por aquellos comerciales e hipotecarios. Obtienen estos últimos un segmento, este último segmento, su primera caída en un año y medio. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos indicadores. Ayer tuvimos el IPSA con un desempeño positivo, 0,77%. Lo mismo ocurrió con el Dow Jones, que subió un 0,94%, y muy influenciado el Bovespa por la situación política, con el inicio del proceso de impeachment, ya después de que se votara el informe en la comisión, ¿verdad?, en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Subió un 3,66%. Buenos resultados para los mercados en Asia. Tuvimos el Shanghai Composite con un incremento de 1,40%. El Hang Seng subió 3,19% y el Nikkei 2,84%. El Financial Times está subiendo 1,45%, el DAX 2,23% y el CAC 40 un 2,45%. El dólar, el interbancario, ayer cayó casi medio punto, quedó en 673,40, el cobre subió a 2,14 y más fuerte subió el petróleo, 4,48%, y quedó en $42.17. Caída en el crecimiento a nivel latinoamericano y también en el chileno, pronosticada por el Fondo Monetario Internacional, ocupa las portadas de prácticamente toda la prensa hoy día. El FMI pronostica recesión para Sudamérica en 2016, con fuertes caídas del PIB de Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina. Chile crecería al 1,5% y el desempleo podría llegar en 2017 al 7,5%. La Tercera destaca lo mismo, suma que el nuevo requerimiento de la oposición ante el Tribunal Constitucional por parte de diputados de la UDI, RN y Felipe Kast de Evópoli. Dice el diario Estrategia: Rosene y Chalam enfrentan posiciones por salvaguardias al acero. El diario Pulso: Enel operará negocio hidráulico de Endesa como una sola unidad con filial EGP en Chile. También el gobierno aquí coloca pulso, admite compleja defensa de la extensión de los beneficios ante el Tribunal Constitucional. Pareciera ser lo más débil de lo aprobado y con lo que la oposición tiene más opciones de lograr un triunfo en el TC. Y la arremetida de Servicio de Impuestos Internos contra potencial elusión en operaciones entre empresas y filiales en el exterior. También en reunión con Macri, empresarios acuerdan crear 10 mesas de trabajo en áreas clave. Son las 7:16.
Así estará el día en Duna en Punto.
Vamos con el detalle entonces del pronóstico del tiempo. Según la Dirección Meteorológica en Santiago, la lluvia va a llegar por la noche hoy y se va a mantener durante la noche. Debería mañana en algún momento parar la lluvia por la mañana, pero volver por la tarde de este jueves y mantenerse no solamente en el resto del jueves, sino que también el viernes y de hecho también el fin de semana. Pero los pronósticos, al menos teóricamente, son más certeros en las siguientes 72 horas y por lo tanto hay que esperar un poquitito para ver qué es lo que va a ocurrir sábado y domingo. Hoy la lluvia llega en la noche, se mantiene desde la tarde de mañana y durante todo el viernes. 16 grados de máxima tenemos para hoy, 19 para mañana y 15 para el día viernes. A esta hora hay 9 grados 7 décimas. En Valparaíso y Viña del Mar, la lluvia llega mañana por la tarde y se mantiene todo el viernes. Hoy día tendrá nubosidad parcial. 19 grados de máxima esperan para la jornada de hoy, 16 para mañana y 15 para el viernes. A esta hora tienen 11 grados. En Concepción, la temperatura en estos momentos es de 14 grados. Las lluvias aparecen esta tarde y se mantienen con vientos hoy, mañana y pasado. 16 grados como máxima para la jornada de este miércoles, 14 para el jueves y también para el día viernes. Por último, para Puerto Montt, el pronóstico nos anticipa lluvias y vientos de hasta 60 kilómetros por hora hoy, mañana y pasado. 13 grados hoy día como temperatura extrema y 14 para el día jueves y viernes. En estos momentos, de hecho, tienen un poquitito menos de 13 grados, 12,8. 7 de la mañana con 18 minutos.
I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under.
De 1992, esta canción es de la película Aladino. A quien estamos escuchando es a Pee Wee Horizon. Está de cumpleaños, nació un día como hoy, 13 de abril de 1951. Un tremendo cantante norteamericano de soul, de urban, de rhythm and blues. Una de las primeras voces sedosas masculinas, por decirlo así, que surgieron en ese sonido urban de fines de los años 70, comienzo de los años 80. Una carrera musical que empezó cantando con un grupo que se llama Ska and Rocksteady. Y que, claro, siendo la voz de los Freeman and Upsetter, eran los Freeman and Upsetter, esto ha sido en la década de los 60, ahí empieza a dar sus primeros pasos más serios en el mundo de la música, y entre los siguientes años empezó a girar ya hacia la balada. Muy bueno para hacer dupla con montones de figuras. Ha hecho varias canciones también de películas. Pee Wee Horizon, que estuvo en Chile, de hecho, ¿se acuerdan cuando hicieron ese Festival de Viña en el que elegían cuál era la mejor canción de las que había ganado el Festival de Viña? Y él interpretó Let Me Try Again. Sí. La interpretó como Let Me Try Again.
Que no ganó, salió segundo.
Claro, que Let Me Try Again, que en estricto rigor no se llamaba así, esta es la que grabó la versión de Frank Sinatra y que había salido segunda, pero que Pee Wee Horizon la gana con Let Me Try Again, que además hizo dupla en ese momento, porque también interpretó no solamente esa canción, sino que otras más, como para parte del show, con, si no me falla la memoria, Andrea Tessa. Bueno, Pee Wee Horizon, una tremenda figura del mundo de la música, a quien recordamos hoy día, está de cumpleaños, mientras saludamos a nuestros auspiciadores. Si usted es director de empresas o quiere llegar a serlo, certifíquese a través del International Certificate in Company Direction impartido por el IDDC. Más información en contacto@idbc.cl o en www.idbc.cl. Comienza el 2 de mayo.
¿Sabías que una de cada dos empresas en Chile prefiere De Fontana como su solución de software ERP 100% web? Esto según un estudio hecho por el IEDC. De Fontana es la solución que le permite a las empresas en Chile tener el control y la conectividad que necesitan. Conoce más en www.defontana.com.
Contrata tu seguro de auto en Seguros Falabella y pagando con tu CMR te puedes llevar un iPhone 6S en 36 cuotas iguales de 15.990 pesos. Y recuerda que contratándolo en segurosfalabella.com quedas asegurado inmediatamente. En Seguros Falabella estamos contigo.
Que una persona con discapacidad logre independencia en su vida es un esfuerzo constante. Por eso BCI sigue trabajando para hacer sus sucursales 100% accesibles. Hoy cuenta con 12 que se suman a la primera web accesible de la banca chilena. Conoce estos y otros servicios en bci.cl/accesibles. BCI dice, somos diferentes.
Nos vamos a la pausa, tenemos noticias internacionales. Bueno, nos queda mucho por revisar aquí en Duna en Punto. Acompáñenos.
Camila en Punto con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. Los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 23 minutos. Estamos de vuelta en Duna FM. Vamos con Brasil.
Vamos con Brasil porque vale la pena ir actualizando día a día lo que está pasando ahí. Tenemos una presidenta, Dilma Rousseff, acusando literalmente el golpe. Yo no me voy a sumar al coro de que habla de golpe de Estado como ella. Simplemente estoy hablando del golpe. Está viviendo un momento tremendamente difícil. Y lo acusa diciendo que el vicepresidente quiere liderar un golpe y está perdiendo. Dilma Rousseff está perdiendo el apoyo de cara a la votación del impeachment que se viene el día domingo, y para lo cual está todo listo. Ya está consolidado el frente a favor, el frente en contra de Dilma, o el frente a favor de la destitución y del juicio político de Dilma Rousseff. Parece muy, muy difícil que la presidenta pueda evitar que este juicio vaya a terminar votándose en su favor, en definitiva, ¿verdad? O no en su contra. Este domingo se junta el plenario y el presidente de la corporación, Eduardo Cunha, que tiene lo suyo también, ¿verdad? Hemos hablado de él más de alguna oportunidad. Está en las listas del caso Petrobras. Está directamente acusado de corrupción por la Corte Suprema. Ya tiene armado el cronograma para la votación. Dijo que los primeros en levantar la mano a favor o en contra van a ser los parlamentarios de la región sur del país, de Río Grande del Sur, Paraná, Santa Catarina, Río de Janeiro y Santo Espíritu. Lo que evalúa es que los representantes de esos estados van a estar a favor del juicio político, de la destitución, y que van a ejercer una suerte de presión, el efecto manada sobre el resto finalmente, y les va a dar el valor que eventualmente les pueda llegar a faltar para juntar los 342 votos, los dos tercios de la Cámara completa que necesitan para destituir a la mandataria. Parece apurado el diputado Cunha, lo está. Lo está porque él fue el que empezó, ¿verdad?, con este caso en contra de la presidenta. El vicepresidente, en tanto, está siendo señalado directamente por la mandataria como responsable de estar detrás del golpe para destituirla. Cayeron las máscaras de los golpistas, dijo ayer en una ceremonia en el Palacio de Planalto. Ahora conspiran abiertamente a la luz del día, sin escrúpulos, para desestabilizar a una presidenta legítimamente electa. ¿Viste lo del video que hicieron circular de Temer de ensayando el discurso de asunción del mando, más o menos? Lo que hace la nueva tecnología y nos citan una comisión para entenderlo en Brasil, digamos, significa que en cualquier parte donde tú estés eres susceptible de ser captado por una cámara o una fotografía de cualquiera. Y ese cualquiera puede hacer muchas cosas con esa imagen. Vaya, la condena social o no, o ética que pueda haber, si es que vale algún reproche, en definitiva, ¿verdad? Pero claro, si yo tengo al vicepresidente haciendo esto en un lugar relativamente público y lo capto, es un notición.
Sí.
Es un notición y nadie lo puede negar. Cambiaron los parámetros de la privacidad, cambiaron hace mucho rato. Así como cambió el uso de los taxis. Parecido. ¡Aló!
Aprovecha. Dale. Vaya con el palo, por ese caso.
Y dale con la cuestión.
Ya, oye, vamos con Venezuela, que es otro país que por estas horas nos preocupa, porque de hecho, y cruzando Brasil con Venezuela y uniéndolo con el Fondo Monetario Internacional, solo por decir algo, ayer el Fondo Monetario Internacional en su informe decía, pero así abiertamente, que el crecimiento o el avance de los países emergentes estaba limitado y se estaba viendo muy afectado por lo que estaba ocurriendo con Brasil. Así de duro. era lo que describía el FMI. El mismo Fondo Monetario Internacional, que tampoco se arrugó en decir ayer que calculaba una inflación de hasta el 2.200% para el 2017 en Venezuela, que la economía se va a contraer un 8% este año, según las previsiones de este organismo. Apuntaron aquí en enero, por lo menos ellos decían en enero, esto de 2016, se iba a batir un récord al llegar esa inflación al 720%, es decir, que los precios se iban a multiplicar por 8, pero el informe que presentaron ayer en Washington va más allá y eleva esa tasa hasta el 2200 al cierre del 2017, o sea, una media de 1642.7 anual. Para los años siguientes el problema se agudiza hasta llegar, no sé, que uno lee el informe y le da calambre. Se va a agudizar hasta los 4.600% de inflación en proyecciones de aquí al 2021. Es difícil pronosticar la evolución de los precios a plazos tan largos, hay que ser justo con esto, ¿eh? Pero lo que refleja la previsión del Fondo Monetario es el descontrol monetario que impera en Venezuela. Y si los presagios del fondo se cumpliesen, supondría que los precios se multiplicarían por más de 400 millones en un plazo de 6 años. Algo que hoy, digamos, cuesta 100 bolívares, costaría 40 mil millones a fines del 2021, o sea, la devaluación de la moneda a niveles que ya son prácticamente inexorables. Él no es, digamos, no es el único problema que tiene Venezuela, y probablemente en estricto rigor este problema está derivado del otro, que es la crisis política. Esa crisis política que ha llevado a la oposición venezolana a convocar a una marcha para sacar a Nicolás Maduro del poder. Se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, y quien la encabeza es el diputado Freddy Guevara, que anunció una movilización nacional para el 19 de abril con el fin de provocar una escalada que permita remover al líder chavista. No olvidemos que es la misma oposición la que ha tenido que enfrentar el hecho de que el presidente Maduro ya llevó hasta el Tribunal Supremo la aprobada ley de amnistía para liberar a los presos políticos, lo que ha llevado a que el Congreso, en manos de la oposición, hoy día haya entrado en una batalla directamente con el Tribunal Supremo, pensando en además cómo modificarlo para que sus integrantes sean, digamos, prescindentes ideológicamente, por decirlo de una manera elegante, o que no respondan derechamente al chavismo, porque fueron todos designados en la era Hugo Chávez y también Nicolás Maduro. Difícil cuestión que tiene Nicolás Maduro en estos momentos, tratando de alguna forma de recuperar oxígeno. Él pretende apuntalar su poder en el llamado Congreso de la Patria, que es como el, digamos, el encuentro que tiene con los seguidores de su propio sector, para que, digamos, el chavismo lo refuerce. Este Congreso de la Patria se celebra a partir de hoy para lanzar una contraofensiva revolucionaria, que es tal cual como lo han descrito, viendo cuánta capacidad, cuánto oxígeno y cuánto respaldo tiene también el mundo chavista en medio de una situación tan compleja en lo económico y en lo político.
Hablemos de los coletazos que ha tenido los Panama Papers, que tienen, entre paréntesis, a Panamá dando todavía, no solamente explicaciones, sino que, en definitiva, tomando acciones. Ayer hubo un allanamiento a las oficinas del estudio de abogados, de donde salieron, de donde se filtraron estos papeles, que han dado cuenta de los mecanismos de elusión usados por muchos dirigentes políticos, por muchos empresarios, por muchos deportistas, etcétera, alrededor del mundo. Literalmente. Bueno, Bruselas, donde opera, ¿verdad?, la Comunidad Europea, acaba de lanzar 5 planes para combatir los paraísos fiscales. Los enumero: la transparencia país por país. Todas las grandes empresas europeas, o no, que operen en la Unión Europea, aunque sea a través de filiales y que facturen más de 750 millones de euros, van a estar obligadas a publicar los detalles sobre la actividad y los beneficios país por país. La actividad de las extraeuropeas fuera de la Unión Europea puede ser difundida de manera global, excepto si incluye países considerados como no transparentes o que se consideran como paraísos fiscales. En ese caso tienen que ser publicadas aparte. Tercero, la lista de los países opacos, para definir cuáles son esos países no corporativos, como se les llama, no cooperativos. La Comisión propone establecer una lista común europea pactada entre todos los Estados miembros, y la negociación, de manera que esta pueda servir para que algunos de esos paraísos, ¿verdad?, accedan a aceptar las reglas europeas. Sanciones, que tienen que ser proporcionales. La propuesta incluye sanciones para las empresas que incumplan la obligación de informar sobre sus actividades en paraísos fiscales, y la sanción es proporcional al daño causado al fisco de los países europeos. Y finalmente, uno de los elementos sobre el que la Comisión tiene es la presión de la opinión pública sobre el prestigio de las empresas concernidas si estas falsean sus datos. Puede que los competidores perjudicados denuncien las malas prácticas y se abra el tema aquí al escrutinio ciudadano.
Son las 7 de la mañana con 32 minutos.
Es buena la historia de esta canción de Divine Eels, I Touch Myself, porque fue una de las canciones censuradas en la historia de la música. Con el título uno ya más o menos se puede presumir por qué. I Touch Myself, me toco a mí mismo, pero, o a mí misma. Pero la historia tuvo una evolución y bien interesante, cuyo desenlace prefiero revelárselos el viernes a las 8:30 en edición limitada de una retro, pero parte siendo una canción erótica y termina siendo una canción sanitaria, muy relevante, parte de una campaña también. Como la música puede tener un sentido y luego otro completamente diferente. Son 7 historias de canciones que fueron censuradas en la historia de la música. Se las vamos a contar este viernes a las 20:30 horas después de Terapia Chilensis en nuestra edición limitada Duna Retro. Nosotros saludamos a nuestros auspiciadores con el Parque Industrial Logístico de Oficinas Enea. Ahórrate las distancias y tiempo porque gracias a la estratégica ubicación tu negocio se conecta con el aeropuerto y los más grandes puertos del país. Conoce más en enea.cl.
¿Sabías que AFP Habitat es número 1 en rentabilidad en todos los fondos los últimos 12 meses? Ahora lo sabes, cámbiate a Habitat.
Terra Alta Los Dominicos, espectaculares casas y cómodos departamentos de una arquitectura superior en medio de un verdadero anfiteatro natural que ofrece una vista privilegiada a la cuenca de Santiago. Inscríbete en terralta.cl y asegura tu compra sin IVA sobre un stock limitado. Los puedes visitar en Francisco Bulnes Correa 3650 en Los Dominicos. Bienvenido Besalco a Duna en Punto.
Cuando manejas una Ford Ranger, los obstáculos no existen. Motor 3.2 con máxima potencia para terrenos desafiantes, 800 milímetros de capacidad de vadeo, control electrónico de estabilidad, asistente de partida en pendientes y mucho más. Infórmate en Ford.cl y concesionarios Ford Go Further.
¿Sabías que la Universidad del Desarrollo tiene más de 80 programas de especialización? ¿Qué estás esperando para aumentar tus conocimientos? Ingresa a la página web udd.cl/posgrados y elige tu doctorado, magíster o diplomado. Nos vamos a la pausa. Tenemos montones de cosas que revisar con ustedes. Lo que dijo anoche la presidenta en cadena de radio y televisión. Lo que está pasando con Cristina Fernández en Argentina y más. Es Duna en Punto. Volvemos para actualizar titulares. 7:35. Espérenos. Siete de la mañana con 37. 7:37. Estamos de vuelta. No es... tras Floribella de las noticias.
Josefina
Tarracópulos.
¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Excelente. Vamos con los titulares más importantes. Vamos.
Por cerca de 4 horas declaró ante la Fiscalía de O'Higgins Mauricio Valero, el socio de Natalia Compañón en Cabal. En su tercera declaración, Valero decidió desmarcarse definitivamente de la nuera de la Presidenta y refutó la versión entregada por su socia en enero pasado. Una nueva querella del Servicio de Impuestos Internos por el caso SQM incluye a uno de los actuales consejeros directivos del CERVEL, Gonzalo Molina. Entre los 30 contribuyentes notificados figuran también una asesora de Fulvio de Rossi, Mariela Molina y el hijo del diputado Roberto León. Esta mañana comienza la etapa participativa del proceso constituyente. A partir de hoy, las personas podrán inscribirse en los encuentros locales a través de Internet o por vía telefónica, donde los ciudadanos podrán debatir asuntos constitucionales. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, realizará la cuenta pública de su gestión. En la instancia se informará de los avances y las políticas que se han desarrollado durante su periodo al mandato de esta cartera. Y en el ámbito internacional, la justicia panameña ordenó el registro de las oficinas de Mossack Fonseca por el caso de los Panama Papers. Las filtraciones ya provocaron la caída del primer ministro islandés y salpicaron a líderes de Argentina, Reino Unido, Rusia, Ucrania y China. Y en el deporte, hoy continúan los partidos de vuelta por los cuartos de final de la Champions League. El Bayern Múnich de Arturo Vidal buscará cerrar su paso a la siguiente fase visitando al Benfica, mientras que el Atlético de Madrid buscará dar vuelta al resultado que obtuvo frente al Barcelona de Claudio Bravo.
Gracias, José.
Muy buenos días.
Buenos días. Hay más noticias a las 8 de la mañana en Noticias en Duna con Josefina Tarracópulos. A esta hora en Santiago tenemos 9 grados 8 décimas. Esperamos 16 de máxima y las lluvias aparecerían, según la dirección meteorológica, durante la tarde-noche y se mantendrían mañana, el viernes y también el fin de semana. En Valparaíso y Viña del Mar, la temperatura a esta hora es de 11 grados, esperan 19 de máxima, no llegan lluvias hoy, sino mañana y se mantendrían también desde el jueves en adelante. En Concepción, en cambio, las lluvias aparecen esta tarde, 16 grados como temperatura extrema, en estos momentos tienen 14 grados, y en Puerto Montt hay 12 grados y medio, calculan 13 de máxima y llueve hoy, mañana y pasado al menos, según esa misma dirección meteorológica.
y se me apagó el computador. Luego, voy a meterme en el Twitter del teléfono.
Pero tenemos
usted me puede ver ahí el...
Sí, tenemos congestión alta por el Américo Vespucio Norte, al norte, en el tramo segunda transversal, la ruta 68. Hay un choque múltiple ahí, está generando un montón de problemas. Se observa ahí muy, muy marcada congestión en el mapa de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. De hecho, por el eje Gladys Marín, Alameda al Oriente, en el tramo Vista Hermosa, Toro Mazote, también hay harta, harta congestión. Y se generan algunas dificultades en Apoquindo al Oriente antes de llegar a Manquehue, porque hay un bus que está con desperfecto y también está provocando también algunas dificultades en el tránsito por las calles de Santiago.
Agradecida.
7 de la mañana con 40 minutos.
El dólar futuro es el primer caso por el que la expresidenta argentina, Cristina Fernández, llega a declarar ante los tribunales. El primero digo porque son varias las otras cosas por las que la están siguiendo. Ayer conversamos con la periodista que cubre la Casa Rosada para la Radio Mitre a la una, junto a Rodrigo Álvarez, y nos dio un panorama súper completo de las causas que están ya empezando a movilizarse en contra del kirchnerismo, particularmente de la mandataria. Esta podría ser en las que menos tenga que ver. Aquí la determinación de llegar hasta ella fue del propio juez Buenadío, un juez bastante conflictivo, frente al cual ella va a tener que enfrentarse al día de hoy. Ella una vez en cadena pública lo denostó. Bueno, Josefina Stavrakopoulos nos preparó la siguiente nota para mejor entender lo que está pasando en Argentina con la señora K.
Con gritos y un emocionado grupo de kirchneristas expectantes, en la noche del lunes aterrizó en Buenos Aires el avión de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. La ex jefa de Estado se había recluido los últimos meses en el Calafate tras dejar la Casa Rosada. Pero la visita de Cristina acá a la capital trasandina no es un viaje de placer. Esta mañana Fernández deberá presentarse a declarar por la investigación por presuntas irregularidades en los contratos de dólar futuro operados por el Banco Central de la República Argentina al fin de su mandato. Según el juez que lleva la causa, Claudio Bonadío, entre los meses de septiembre y noviembre del año 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del Banco Central a valores inferiores al precio del mercado con conocimiento e intención. El abogado querellante del caso, Ricardo Gil Lavedra, explicó cómo operaba el negocio.
Y tradicionalmente nunca antes el Banco Central intervenía por esos montos en los mercados de futuro, que se transformó sinceramente, prohijado por el Estado, en un negocio muy muy claro. La gente estaba comprando a futuro o asegurándose un tipo de cambio a futuro a 10.65 cuando ya se sabía que el dólar no valía eso, ¿no?
Otro de los involucrados en las acusaciones es su ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Ayer por la mañana llegó hasta los tribunales de Comodoro Py, donde por escrito presentó su declaración al juez Bonadío. En el documento aseguró que esta situación es una denuncia política armada, en línea con lo que había declarado hace algunos meses respecto a esta denuncia.
Bueno, me preocupa que dos cosas, porque ven, estamos hablando de esto. En vez de hablar de los efectos de la evaluación de Macri, estamos hablando de si el gobierno anterior hizo o no hizo. El problema que estamos teniendo hoy, que es lo que a mí me preocupa, es el tarifazo, la devaluación, la inflación, la pérdida de reserva. Digamos, ¿cómo podemos estar todo el día hablando de que citaron a tal o a cual? Yo lo veo como bomba de humo, para que no hablemos de la política económica que están haciendo los grupos económicos hoy.
En la causa también fue imputado el expresidente del Banco Central argentino, Alejandro Vanoli, además de otros 10 acusados. Según los denunciantes, los imputados cometieron fraude en perjuicio de la administración pública, un delito penado con entre 2 y 6 años de prisión. Además, el juez insistirá en probar la existencia de una asociación ilícita, delito por el que arriesga hasta 10 años de prisión. Pero esta tormenta que enfrenta la exmandataria trasandina estaría lejos de acabar, porque como muchos creen en Argentina, esta no sería la única visita que realizaría a los tribunales, debido a que Fernández ya no cuenta con fueros que la eximan, pues en la actualidad no ocupa ningún cargo público. Esto lo confirmó Mariel Di Lenarda, periodista argentina de Radio Mitre.
Yo Yo te diría que de todas las causas, me parece que, si bien, bueno, vos decís, y bueno, pero se perdieron 77.200 millones de pesos, me parece que igualmente es la que, no sé si sustento, yo no soy quien, no soy abogada, y el juez tiene los motivos para citarla, pero es la menos escandalosa, te diría yo. Porque en este caso, ella, incluso Pinedo mismo, el denunciante, dijo que él no la denuncia a Cristina, o sea, el juez decide subir y llega hasta ella. Pero en las otras causas, sí me parece que hay elementos probados, como para que de verdad se le complique la causa que lleva adelante Rafecas o Casanelo.
Ahora solo queda esperar que sea a las 10 de la mañana para que Cristina enfrente al juez Bonadío, situación en que se espera que la líder kirchnerista haga alarde de su oratoria y no se quede callada al verse las caras con el encargado de la causa en su contra.
Josefina Stavrakopoulos y el resumen de la historia que afecta a Cristina Fernández hoy declara entonces en Buenos Aires. 7:45, volvemos a nuestro país, pero en un tema que es global, porque no solamente nos afecta a nosotros, y que está vinculado con esta discusión permanente, además, y tensión permanente entre los taxis y las aplicaciones tipo Uber o Cabify.
Y no es que sea una obsesión, ¿eh?, sino que el tema sigue, y sigue porque, como tú dices, Juan Manuel, es global, está pasando en muchas partes del mundo, y ya que el ministro se decidió a convocar una comisión, que es una buena forma de tirar la pelota para el córner, digamos, ¿verdad?, en vez de tomar medidas de manera más directa, porque, a ver, si queremos hacernos cargo del tema, hagámonos cargo del tema ya. Hay muchas formas de recoger opiniones, y uno esperaría, ¿verdad?, que las autoridades de transportes y telecomunicaciones tuvieran más de un elemento de juicio e información contundente, como esa misma que nos llegó por correo el otro día que venía de telecomunicaciones y que daba cuenta del explosivo incremento del uso de smartphone y de las conexiones a internet, que nos colocan probablemente como el país con la mejor conectividad a nivel de América Latina y si pensamos en el tamaño de nuestro país, con uno de los países mejores conectados del mundo. Ojo, con los chicos que somos y con lo que nos quejamos de nuestro nivel de subdesarrollo. Era una paradoja el otro día cuando por un lado tenías al ministro declarando ilegal a Uber y acusando las penas del infierno y por el otro llegaba desde el mismo ministerio el comunicado que daba cuenta de esa realidad. Esa información puede ser bastante más que suficiente, al igual que la experiencia comparada. Un auditor nos compartió en Twitter un artículo que subió con las tres cosas que los japoneses, los taxistas japoneses, han hecho para ganarle a Uber y a Cabify. Y él tiene su juicio, a mí de leerlo me da la sensación de que es súper partidario de la coexistencia de estos dos, o sea, no es que esté hablando en favor de los taxistas, sí en favor de la competencia. Si aquí nadie está diciendo que los taxistas tengan que desaparecer, sino que más bien vean esto como una oportunidad. En Japón fueron declarados legales los autos que usan las aplicaciones, fueron declarados básicamente vehículos de como vehículos de turismo. ¿Qué es lo que han hecho los taxistas para competir abiertamente? Cosa número uno, ser impecables en materia de servicio, usar el homo tenashi, como describe este auditor que nos comparte su nota, que la voy a tuitear, y sería bueno que se lo leyeran en la comisión que está convocando el ministro para tener buenas ideas. Que tiene que ver este concepto tiene que ver con el espíritu de la hospitalidad. Los japoneses andan, los choferes, impecablemente vestidos, usan guantes blancos, nadie está diciendo que acá se tengan que poner guantes, tienen súper limpio el auto, súper limpio, usan cobertura para los asientos, o sea, tú te subes a un auto y es un auto soplado. Aquí uno se sube a veces a un taxi y es una cuestión que da vergüenza. Esa es una cosa, para imitar, por supuesto, y la calidad del servicio, la atención, el modo, etcétera, etcétera. Y es una exigencia básica. Las boletas de los taxis son impecables. ¿Te has fijado cuando te pasa una boleta muchas veces un taxi que no se lee nada? Nada, no se nota la tinta, no se lee absolutamente nada. Parece simplemente una broma, si es que te la entregan. Ni hablar de cuando uno se puede pasar perfectamente la película de que tienen el taxímetro alterado y que es una de las cosas que sería bueno también regular hacia ese lado. Y lo otro es tener aplicaciones propias, colaboración con las mega aplicaciones, ¿verdad? Usar tarjeta de crédito, tener la posibilidad de la tarjeta de crédito, porque muchas veces uno necesita subirse a un taxi y anda sin efectivo. Y es una de las razones por las cuales también uno escoge emplear este tipo de aplicaciones, para las que no necesita tener nada de plata en el bolsillo. Incluso puedes andar sin documentos. Da exactamente lo mismo si te subes con las manos peladas.
Déjame preguntarte, porque creo que es interesante como conversación, visto además los niveles de desconfianza que hay con los taxis. Si a ti tú te subes a un taxi y el taxista te pasará la maquinita para pagar, así como la red compra que te pasa en un restaurante,
¿Tú confiarías en esa máquina, visto que en Chile clonan las máquinas cada rato? Que es una buena pregunta, porque uno va a Estados Unidos, va a Miami, qué sé yo, y uno puede pagar con la tarjeta porque la máquina está puesta, que es una máquina bastante más grande, del tipo iPad, digamos, sobre la cabecera del asiento del copiloto, dando hacia los asientos traseros. Y en el fondo uno pasa la máquina, la tarjeta por ahí, es una pantalla más que te va mostrando publicidad, claro. Te habla el alcalde, en fin. Y uno sabe que es un sistema que está instalado en todos los taxis. Pues si llega el taxista y te dice, no, sabe que yo tengo Red Compra, hoy tengo para que me pague con tarjeta, ¿va a confiar la gente? ¿No nos vamos a encontrar con que la máquina esté adulterada? Eso digo, se ha generado un nivel de desconfianza tal con los taxis, que yo creo que la corrección debe ser de fondo. Que hay que regular a los Uber desde el punto de vista del funcionamiento legal, sin duda que hay que hacerlo. Pero que hay que regular a los taxis, que hoy día también... es verdad que pagan mucho justo por pecadores, pero que los pecadores no son pocos. Si no, que tienen un comportamiento poco decoroso, que adulteran taxímetros, que no quieren poner taxímetro y que te fijan tarifa, estándar de 15,000 pesos para llevarte de un lugar a otro, no te quieren llevar porque la carrera es muy corta.
Que tienen el auto hecho un desastre.
Que ellos te dicen, perdón, pero nosotros también tenemos aplicaciones Easy o Safer Taxi. Yo les voy a decir, Easy o Safer Taxi, yo soy un gran usuario de taxi, yo además lo voy a decir así abiertamente, porque esto no me da ninguna vergüenza, aparte de mi vida. Yo choqué curado hace 10 años, un poco menos, y desde ahí en adelante que cada vez que voy a salir en la noche, dejo mi auto porque uno nunca sabe dónde le va a tocar una copa de vino o una piscola. Y entonces conozco muy bien cómo funciona la aplicación de Safer o Easy Taxi, que eran las que usaba yo antes Cabify o Uber. Sí, efectivamente, tienen aplicaciones donde son los taxistas, digamos, registrados en Safer o Easy. ¿Sabes lo que pasaba? Que tú lo veías en el mapa, venía llegando y de repente te cancelaba la carrera.
A mí me pasó 3 veces.
A mí me pasaba 1,000. Y después, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Que hasta que me logré subir a un taxi una noche, después de muchas noches que me pasaba siempre lo mismo, ¿y sabes lo que me confesó el taxista? Claro, tú como tú le pones al lugar al que vas, el taxista dice, ya, ok, esta carrera me va a salir 4.800 pesos. Pero cuando el taxista va camino a buscarte y alguien lo para, baja la ventana y le dice, ¿para dónde va? Y calcula que eso le va a salir una ganancia mayor y te cancela la carrera. Eso con las aplicaciones Uber y Cabify no pasa, porque al vehículo particular nadie lo para en la calle. Por lo tanto, uno tiene asegurado que cuando el vehículo te acepta, sí o sí va a llegar. Eso por citar uno de montones de ejemplos. Entonces digo, ¿a qué hay que realmente regular de vuelta a los taxis?
Y no solamente regular a los taxis, sino que subir el estándar de exigencia como cliente a los taxis. Lo que hicieron los japoneses es que vieron lo mejor de lo que tenían los Uber y los Cabify y lo copiaron, o lo mejoraron. Eso fue lo que hicieron, entraron a competir, dejaron de quejarse, ¿verdad? Pidieron regulaciones, pidieron para el resto, pero dejaron de quejarse y de victimizarse, y se pusieron las pilas y hoy día son competencia de tú a tú con el resto.
Tenemos ahí en todo caso un desafío, no solamente para el ministro y para los parlamentarios, para los especialistas que van a formar parte de esta comisión transversal para discutir cómo corregir el tema. Ayer habló la presidenta Bachelet, lo hizo en cadena voluntaria de radio y televisión, tal como lo había hecho además en octubre pasado, donde decidió informar sobre los avances del proceso constituyente que el gobierno está impulsando a través de una serie de mecanismos, entre los cuales a partir de ahora comienzan los cabildos comunales. El mensaje que entregó anoche la mandataria tuvo un objetivo principal, que era motivar a la gente a sumarse a esos cabildos ciudadanos y asegurar también que haya participación en esta etapa. Ella dijo que los que quieren un Chile mejor tienen que levantar su mano y tienen que opinar, que es hora de involucrarse y de actuar, porque el futuro depende de todos nosotros y ahora le toca a cada uno ser parte de la historia de esta nueva democracia. Y decía que no basta con que algún experto presente una propuesta concreta del texto, la sometan a votación popular y punto. ¿Por qué no? Decía ella, porque esta constitución no debe ser nueva solo en su contenido, sino que también debe ser nueva en la manera en que se discute. Y ahí fue cuando dijo que hay una oportunidad única para escribir entre todos la constitución, que no se haga entre cuatro paredes, sino que sean millones de manos las que tengan la posibilidad de participar en esta elaboración inédita y que todas las miradas tienen cabida. Hay preocupación, sin embargo, desde el Ejecutivo por la convocatoria que va a tener esta etapa de participación del proceso constituyente, porque saben que sin una alta participación, la legitimidad de esta reforma también va a quedar en cuestionamiento. Es una de las razones que explica no solo esta cadena nacional, sino que las diferentes medidas que está tomando el gobierno para asegurar la participación de la gente. Me tocó tuve la posibilidad de conversar con abogados constitucionalistas e integrantes del Consejo de Observadores hace un par de días en el programa Vía Pública del canal de Noticias 24 Horas, donde efectivamente si hay una preocupación transversal, no importa si estás de acuerdo o no en tener una nueva constitución o el mecanismo que se ha elegido, es que precisamente lo que pueda ocurrir es que los consejos comunales o estos cabildos más bien vayan a derivar en dos cosas. Una ausencia de participación colectiva, que mucha gente quiera participar de forma, digamos, particular, entregando su opinión particular, pero no debatiéndola en estos grupos que pueden ser entre 9 y 12 personas, sino que además lo que vaya a ocurrir es que esas opiniones sean una especie de saludo a la bandera, donde te digan, sí, sí, te escuchamos, pero no se recojan las opiniones de esas personas y que queden plasmadas finalmente en esa constitución. En unaconstitucionparachile.cl están, en todo caso, los detalles sobre cómo siguen los siguientes pasos y a quien le interese participar. Es bien interesante porque no es tan alambicado el proceso para reunir un grupo de personas para discutir sobre lo que a uno le interesaría que formara parte de la Constitución. Es bien fácil el mecanismo, está en todo caso detallado ahí. Uno podría juntarse con grupos de amigos, sistematizar el proceso y entregar luego esas propuestas, que pueden ser además propuestas bien simples o, si uno quiere, propuestas también un poco más elaboradas. Pero, digamos, si es que vamos a cambiar la Constitución, donde ya es un hecho que esto va a ocurrir, la manera en que se haga y de la manera en que se aporte, obviamente que también va a ser relevante. 7:56 a.m. Así estamos concluyendo este Duna en Punto de día miércoles. A la espera de las lluvias, vienen las noticias en Duna con Josefina Staracopoulos. Sigue luego Hablemos en Off con Matías del Río, Nicolás Vergara y nuestra querida Connie. Y más adelante, Información Privilegiada. Yo con ustedes me junto a las 7:00 p.m. con Consuelo Saavedra en Nada Personal.
Buenos días.
Gracias por su sintonía. Buenos días.